Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 121, creo que. Bueno,
creo que es la palabra clave.
Le habla Manuel Díaz, no, es el 122. Hoy es el episodio número 122 del podcast No Pasa Nada. Como dije, soy Manuel y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampie.
Y hoy venimos a hablar de todo lo que vimos. A ver, mira, debo confesar que me siento un poco culpable.
Ah, la puchica, no viste nada.
No es por eso. A ver, ha sido una semana difícil para Nicaragua. Bien difícil, por lo menos para... Yo me he sentido muy mal al punto de no querer saber mucho sobre lo que está pasando. Pues igual me doy cuenta. Uh-huh. Y eso precisamente es la razón por la que... Normalmente en Bacanalink escribimos un par de artículos, 3, 4 a la semana. No ha habido mucho de qué escribir esta semana porque, ¿para qué? Pues, ¿qué vamos a decir? Lo mismo de siempre, están los presos políticos en una situación deplorable y me siento mal simplemente siendo una persona normal en una vida normal y ahora vengo, la única... contenido adicional en Bacaranica, la única aparición en la semana y hablar paja, hablar como sí, que no sé,
como que no está pasando nada, es una cosa un poco esquizofrénica.
Sí, no me siento muy bien, pero bueno, la gracia de este podcast es precisamente salir, ¿no? Creo que es lo único que queda en Bacaranica que todavía tiene que ver con el sentido del sitio. Si bien no es de Bacanalink realmente, No Pasa Nada es un proyecto que no es exclusivamente de Bacanalink, es un podcast aparte, pero se distribuye normalmente a través de Bacanalink y es lo único que queda que todavía tiene que ver con entretenimiento, así que lo vamos a conservar y vamos a hacer el esfuerzo de esta semana a hablar de lo que vimos en televisión. Y como me andaba escapando, sí vi un montón de cosas. si querés, como ya agarré mucho la guitarra, te dejo a vos a empezar con lo que viste para que después yo te comento lo que yo vi.
Ok, mira, pues primero quiero empezar recomendándoles una película. No me acuerdo si hablamos de ella aquí ya, pero es pertinente mencionarla de vuelta porque Madres Paralelas, que es la película más reciente de Pedro Almodóvar, se estrena a partir de hoy viernes en toda Latinoamérica a través de Netflix. Así que, y es una película pues nuevecita de paquete, tiene 2 nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Actriz Protagonista para Penélope Cruz y Mejor Música Original para la partitura compuesta por Alberto Iglesias. Si ustedes ven, esto es parte de un paquete de películas que Netflix contrató con la productora de Almodóvar, El Deseo, que incluye algunos de sus primeros trabajos, películas clásicas. Ahorita ustedes pueden, si no están al día con la obra de Almodóvar, y viven en Latinoamérica, se pueden meter a Netflix y ver muchas de las películas que ha hecho, pues incluyendo Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, que fue la película que descolló en la escena internacional. Pueden ver Hablé con Ella, que es mi favorita de todas las películas de Almodóvar, y pueden ver también su trabajo más reciente, que se llama Madres Paralelas. Si ustedes ven el tráiler promocional de la película, pues parece un melodrama, digamos, de caso de estudio de Almodóvar, ¿verdad? La trama principal tiene que ver con 2 mujeres, una de ellas interpretada por Penélope Cruz y una muchacha adolescente, interpretada por Milena Smith, se llama la actriz, que se hacen amigas en la sala de parto, y bueno, ellas son, digamos, las madres paralelas del título, pero a partir de las complicaciones que vienen de esa amistad, la película también medita sobre, y lo que voy a decir va a ser que suene tal vez un poco digamos, poco atractivo, pero créanme que es una película extraordinaria. Es una película que también medita sobre la... ¿cuál es la palabra correcta? Sobre la realidad histórica y sobre la necesidad de no olvidar. Hay una línea de trama de la película que tiene que ver con la violencia del régimen franquista, la represión contra la República Española, y llegamos a ese tema porque no estoy haciendo mucho spoiler, pues, porque realmente la película desde las primeras escenas establece esta línea argumental, pero el personaje de Penélope Cruz es descendiente de un desaparecido de la represión franquista. Y entonces ella conecta con un antropólogo que trabaja en una ONG que se dedica a rastrear tumbas colectivas, tumbas sin marcar, que dejaron los franquistas, donde ocultaron a las víctimas de su violencia. Y esas dos líneas argumentales corren paralelas y dialogan entre sí. Entonces yo creo que es una película súper interesante, además por lo que nos dice a los nicaragüenses, porque nosotros mismos convivimos con una historia violenta todos los días, no solo lo que está pasando ahorita en tiempo real, sino también con la herencia del somocismo, la herencia del sandinismo en los 80, y son temas que el impulso natural de la persona es evitarlo, ¿verdad? Me imagino que vos, Manuel, coincidís conmigo, pues los nicas tenemos, hay una tendencia de que no, eso ya pasó, olvidémonos de eso, vivamos el presente, veamos para adelante, y la verdad que ese impulso al final te termina pasando la cuenta y terminas repitiendo patrones y repitiendo historias. Entonces, esta película que superficialmente funciona como un melodrama, tiene un subtexto bien interesante y con muchas lecciones para nosotros. Y la buena noticia es que la pueden ver en Netflix, así que nadie se va a estar fijando si entran al cine y van a decir, ese maje está viendo esa película que no le gusta a la compañera. Entonces, Madres Paralelas está en Netflix ahorita, si están en Nicaragua, si están en Estados Unidos, van a tener que buscarla en el cine.
Ah, no se puede ver en Estados Unidos Netflix.
Es que en Estados Unidos, es que solo está para Netflix Latinoamérica. En Estados Unidos la película todavía está en distribución teatral.
Oh.
Entonces me imagino que si te esperas un par de semanas va a aparecer en algún servicio de streaming, pues, pero...
Ya debe estar por ahí.
Y ya debe estar en otras fuentes, pues, de esas que vos frecuentas.
Es más, si usan un VPN, aunque no estaría seguro qué país usar como...
Creo que con Netflix...
Ya no funciona la VPN.
No.
Hay uno VPN.
Yo me acuerdo todavía cuando estaba en Nicaragua en el 2018, 2017, trataba de usar un VPN para ver la librería que Netflix tenía en Estados Unidos y por un tiempo lo pude hacer, pero después me bloqueaba. Entonces,
okay. No sé, es que el IP, Netflix tampoco es tonto, pues sabe que IP de pronto no es parte de, pues no es un IP normal y entonces lo bloquea, pero digamos que sí hay manera.
Sí hay manera.
Porque sí conozco gente que, por ejemplo, en Estados Unidos usa para ver la librería de Europa y de Asia. Entonces, sí hay manera.
Pero bueno, está ahorita ya disponible en Netflix, o el viernes se estrenó. Así que aprovechen para ver Madres Paralelas.
Ok, que R, sí. Es que no sé, yo siempre hacía la broma con una amiga en España que... Las actrices que se... No era todas, pues, pero había una, me acuerdo, que siempre me decía, ella bromeando y en serio, ajá, que esa pobre nunca ha invitado a la abuela a ver una de sus películas, porque ella en todas las películas... No, era la Penélope, sí, era la Paz Vega.
La Paz Vega. Lucía y el sexo. ¿Se refiere a Lucía y el sexo?
En ese momento, te estaba hablando hace 20 años, 10 años, no sé, no había, pues no tenía el catálogo de películas que tiene ahora, pero en efecto, en ese momento no había...
Creo que Pavega no ha hecho películas con Almodóvar, ¿sabes?
Ok, pero igual podemos decir que sí. Si es Penélope o, bueno, cualquiera, si es una película de Almodóvar, digamos que no es para llevar a tu abuelita.
No, ¿cómo no? Yo creo que hay que darle más crédito a la abuelita, Manuel.
Ok. Ok, yo te voy a ¿Cómo se llama?
Vas a cambiar el registro completamente y me vas a recomendar alguna cosa cochambrosa que viste.
No, no te voy a recomendar, no te voy a recomendar, porque pero
ya
sí
sabes que no, pues.
te voy a neutralizar esa ficha.
Va a dar testimonio, a ver.
Con una que yo sí vi, que es una película que está, ¿cómo decirlo? Está pegando ahorita a nivel
entre
mundial.
Los jóvenes de hoy, entre los...
Está a nivel mundial pegando duro. Y que se llama Marry Me, de Jennifer López con... ¿Cómo que se llama?
Owen Wilson. ¿Quién son vos y dónde está Manuel Díaz?
Yo soy gran asiduo de comedias románticas. Así como vos ves esas películas de miedo de a 10 por un peso, así veo yo las comedias románticas. Porque
la viste por Maluma, entonces, ¿verdad? Fue por Maluma que la viste.
Es más, fíjate que pasé casi que toda la película pensando que se llamaba Kahlúa. Y decía, ¿por qué este mae ocupó el nombre de un café con licor para nombre? Madre, cada vez que lo veía decía yo...
Estás poniendo en evidencia tu edad.
No, porque sé quién es Bad Bunny. Pues lo único que, digamos que todavía veo... No,
ahora,
en fin,
ahora, conste. No
perdamos tiempo en hablar.
Debo decir que aclarar que no me estoy riendo... porque hayas visto una película de Jennifer López ni porque sea comedia romántica. Me estoy riendo porque el hecho que vos hayas visto esta película va en contra de tu imagen.
Ay, sí, mi imagen en la calle.
Totalmente.
Sí, sí. Voy a pero tener bueno, que hablar.
De hecho, la quiero ver eventualmente. Pues no tuve chance. Pero
fíjate que es exitosa. O sea, a ver, digamos que está en la misma, en el mismo vecindario que Notting Hill, que... Pretty Woman, o sea, es la el más famoso o rico con el más normal, pues.
En este caso Jennifer López la famosa.
Jennifer López y Owen Wilson es el más.
¿Sabes que esta película el que iba a hacer el papel del muchacho era Armie Hammer?
Okay.
Y lo perdió a raíz del escándalo ese que tuvo hace como un año. Con las acusaciones de acoso y el cuento de que era caníbal y toda esa cuestión.
Ah, ya, el que comía gente. Sí, sí, ya, el de, ok.
Pero bueno, esa es una nota al pie de la página. ¿Qué tal estaba la película?
Está bien, como te digo, es exitosa en ese cometido, pues, de ser una comedia romántica para todo público. Hay niños, o sea, no hay ni sugerencia de cuestiones de adultos. Por allá,
aquí sí puede llevar a
se da un besito. Ah, sí, aquí quedas planchado con la señora. Si
bella la película, bella.
Bella el muchacho, la muchacha, se pone mucho vestido, sale bella el pelo, los zapatos. Pato del vestido, todo bello.
Qué bueno, el muchacho. A tu abuelita interna está bien satisfecha.
El muchacho muy bueno, lindo, hacendoso.
Era detallista con ella, era bien detallista.
Sí, muy caballeroso, o sea, digamos que en el gran rango de las audiencias, esta ocupa como el 80%. Tiene que ser alguien que realmente odia todo lo bueno en el mundo para decir, no, me duele, no puedo. Quiero ver sangre, quiero ver sufrimiento.
Imagínense,
quiero...
hasta Manuel Díaz salió satisfecho de esta película.
No, pero debo decir, yo no tengo problemas con las comedias románticas. O sea, yo veo Notting Hill y la disfruto. Mucho más que esta, por cierto.
Y llorar por dentro.
Ok, esta película es una... tenía rato. Siento que el único que le ha puesto mente a las comedias románticas es Netflix. Y ha hecho una serie de basofia.
Sí,
los últimos cinco años.
Una buena
años.
Observación, sí.
Ha hecho basofia, pues, porque he visto alguna... Y ninguna está a nivel de los 90, pues de aquellas de Julia Roberts, aquellas de... ¿cómo es que se llama aquella chelita de You Get Mail? Que ya ni existe.
Meg Ryan.
O sea, todas esas que fueron en el momento de la época dorada de los 90, de las comedias románticas, fueron exitosísimas. Es más, podría meter hasta Titanic en eso.
Bueno, no es una
con
comedia
la reserva,
romántica,
no, no es una comedia romántica,
pero... Ya,
pero
eso,
digamos que se
pero eso que
aprovechó
decís,
de esa... De...
es una observación importante, porque lo que pasa es que el género de la comedia romántica se asocia, pues Hollywood lo asocia automáticamente con el público femenino, y el
Bueno.
público femenino ha sido descuidado por Hollywood, pues de alguna manera. Y esto es efecto de eso, pues realmente.
Digamos que han tenido, el público femenino ha tenido una ampliación porque ya ahora hay directoras muy exitosas femeninas. Entonces ha tenido como una ampliación en el contenido que consume. Esto tiene que ver con Me Too también. O sea, ha habido muchas películas relacionadas a las reivindicaciones feministas. Entonces, como parte del problema era precisamente ese estigma que las comedias románticas eran chick flicks. Entonces, siento yo que era un mal momento para producir, como que, no sé, pues,
O sea,
sería hacer un
vos
análisis
crees
sociológico, pero
que el género está abandonado porque es visto como algo reaccionario?
creo que se quemó la etapa en donde esas eran los superhéroes de las mujeres, pues. Y por eso eran exitosísimas y la gente las veía, o sea, todas esas fueron en su momento de las películas más vistas del año, algo fuera de lo común, porque las comedias románticas no necesariamente son así de exitosas, pues.
Sí, fíjate que
Y la
yo
etapa se
creo.
quemó, pues. Digamos que se quemó y llegó a su fin y ya era un problema de estigma querer vender a alguien con, no sé, los niveles de. Por ejemplo, la misma Julia Roberts dejó de hacer muchas películas al año precisamente por eso. Pero digamos alguien equivalente hoy en día, pues, no sé, Scarlett Johansson, pues, venderle que ha hecho comedia romántica, venderla como una peliculón con Scarlett Johansson, es como problemático, pues, es
¿Sabes qué
como...
pasa? Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema tiene que ver con una visión muy estrecha de lo que es una comedia romántica. O sea, si la reducís a la dinámica más básica, pues
Okay.
la muchacha tiene que encontrar un
¿Qué
muchacho para ser feliz. Y eso
es lo
es,
que yo
digamos,
estaba?
eso es
Eso es lo que yo estaba
reaccionario, pues,
hablando.
si lo reducís a esos
Sí.
términos. Pero hay
Sí, por
comedias
eso es que
románticas
la.
muy interesantes que retan esa concepción. ¿Te acordás de My Best Friend's Wedding con la Julia Roberts, que salió en
Sí.
el 97?
Que no fue muy exitosa, precisamente por eso.
En Estados Unidos fue de las películas más taquilleras del año.
Sí.
Y sí,
Pero fue de las
perfectamente, lo
últimas que
recuerdo.
hizo.
Y en esa película, pues el personaje de ella, primero, no se comporta como una heroína. Y segundo, pues, sin spoilearles a los que no la han visto, pues,
No,
no
Freddy,
consigue
estoy en
lo
el
que
canal
quiere.
10, salió.
No consigue al muchacho, pues, por así decirlo, y no necesariamente termina infeliz por eso. Entonces, yo creo que el género puede ir más allá de la fórmula tradicional de que la mujer para ser feliz tiene que encontrar marido, pues.
Entiendo, pero eso precisamente es lo que hizo que ya a ver, es como cuando estamos hablando de las películas de miedo que tienen otro ingrediente adicional. Ya no son el género puro, pues yo estoy hablando que esta es una comedia, precisamente esta es una comedia romántica en el estilo más clásico del género, pues. En donde, si bien está, es más, eso es parte del éxito. Está muy bien formulada para los tiempos de ahora, o sea, la mujer no necesita al hombre, por ejemplo, ella es la que es exitosísima, famosísima, riquísima, y él es el maje, pues que para los efectos
No es un
de
buen
los...
partido.
¿Cómo?
No es un buen partido.
No, o sea, es muy bueno de corazón, pero es un madre que no,
Un
pero
buen ser humano.
digamos que es blanco y por eso no lo ves pagando, ahuevado por pagar la hipoteca, pues, pero digamos que no, es problemático. Si ese madre no fuera blanco, hubiera habido, te aseguro, algún argumento de dinero, pues, o sea...
Okay.
En ningún momento se menciona porque el mae no puede ser más rubio de lo que es, pues.
Claro.
Entonces, pero hasta eso, pues, o sea, fue bien pensada. Él es precisamente eso, es alguien privilegiado, es el ícono del privilegio, pero tiene una hija de raza mixta.
Okay.
Entonces, si bien él es el clásico, pero todo lo demás alrededor no es. O sea, ella es latina. De hecho, el malo que no es malo, es más, hasta eso también, el malo que no es realmente malo, es ese más de
Maluma.
Maluma,
Oye,
que ni inglés habla, pues.
puede ser la versión pirata de Maluma.
Pues sí, que ni inglés habla, pues. O sea que te aseguro que en muchos espacios ese mae es primera vez que lo. ¿Y quién es ese señor? ¿Y quién es ese muchacho guapo? Te
No,
aseguro
pues,
que sí, pues porque
mira.
digamos que es de consumo latino
Pero
casi que exclusivamente,
acordate que
pues.
el trap latino está de moda en Estados Unidos. Bad Bunny es un ejemplo de eso. Y
Pero entre los
Maluma tuvo un
chavalos.
dúo con Madonna.
Ajá.
Madonna hace un par de
Ok.
años, Doña Madonna sacó un
Madonna,
disco que se
digamos que ya no.
llamaba, creo que se llamaba Madame X. Y hay una
Ajá.
canción en Madame X que se llama Medellín, que es un dúo con Maluma.
Okay.
Hasta hicieron ahí un video clip provocativo que parece, pues, se ve la diferencia de edad
No
entre
apto.
Madonna y Maluma. O sea,
Okay.
ella le hace huevo, pues, baila y todo. Pero vos decís, puchica, ¿por qué esa señora está bailándole así a ese muchacho? Sea, más poder para ella, pues, pero. Anda a buscarlo, anda a buscarlo.
Buscándolo por eso.
Busca Medellín, Madonna, Maluma, y vas a ver lo que encuentras.
Okay. Pero esto digo que es exitoso, o sea,
¿Cómo que se llama la película? Please Marry Me.
no, Marry Me nada más.
Marry Me, nada más.
Sí, peliculón, peliculón,
Peliculón, ok.
peliculón mal actuada.
No, pero sí.
Completamente completamente extraída de la realidad, pero es un
Está
escapismo
divorciada de la realidad, querés decir.
totalmente divorciada de
Ok,
la
está
realidad.
bien,
Ahí
eso está bien, es válido.
todos los que salen ahí,
Válido.
su máxima preocupación es, no sé, ser
Ser fabuloso.
no sé si awesome, awesome, sí.
Más me convenciste, la voy a ir a ver.
Pero es un escapismo bonito, pues, pasas una hora y media, creo que dura, completamente extraído de la realidad en la que vivimos. Así que, y en efecto, hay bellos, vestidos bellos y no sé qué, y esas
Manuel
cosas.
Díaz notó vestido bello en una película, o sea, estás
No,
destruyendo tu
pues,
imagen,
es
estás
como
destruyendo
evidente.
tu imagen.
No, es como evidente cuando es parte del. Es más, fíjate que hagamos el salto porque tampoco es para tanto. Pa. llevamos 20 minutos hablando de esta babosada. Pero hubo un episodio ahorita que se llama Burn Rate de Billions, la serie de Showtime, ya sin el protagonista principal, que digamos que. Es evidente que la serie está haciendo un esfuerzo por que la gente no deje de verla, pues porque solía ser ¿cómo llamarle? La guerra entre los millonarios, los multimillonarios con, digamos que, las leyes y las limitaciones que pueden tener. Entonces, era interesante porque son batallas en Estados Unidos que se supone, bueno, no se supone, es la cuna del capitalismo, más que todo en Nueva York, más que todo Manhattan, en donde digamos que ellos tienen un arsenal ilimitado de armas, pero también es el país donde las leyes pesan más que las personas. Entonces, ese es el sentido de la serie, es ver cómo, si bien tenés todos estos recursos, pero también se supone que vivís en un país donde tener estos recursos no te hace diferente a los demás. Entonces, vos veías la serie con precisamente ese morbo, pues saber hasta dónde estos más llegan, hasta dónde se les permite, hasta dónde,
Es un
y está
poquito
bien
como
escrita.
Succession.
Sí, pero digamos
Pero claro,
que.
Millions es previa a Succession.
Sí, pero digamos que Succession es más enfocada en el melodrama, en las cuestiones humanas, en esto y lo otro. Esto es más enfocado en concepto un poco más abstracto sobre el dinero, sobre. Precisamente yo he hecho esta comparación varias veces en el podcast. En Succession, no, o sea, creo que si tuviera que definirlo en una palabra sería, y ahí se me fue la palabra, ¿cómo es que se llama? Mezquindad, pues, o sea, mezquindad.
Okay.
En esto no, en esto sí es realmente poder. Es poder que te dé el dinero, que te dan las influencias, que te da todo. Por el otro lado, del otro bando, es el poder que te da tener ser un oficial de la ley, pues porque el maestro es pues, procurador en la mayoría de las temporadas. Entonces, ver ese va y viene es interesante porque es algo de lo que no necesariamente hablamos mucho y se da.
Pero me voy
Digamos
a traer mi
que.
vaso de agua que lo dejé en la mesa de al lado.
Sí,
Seguí
hombre.
hablando, seguí hablando.
Dale. Acordate que es video, que salí, orinando algo. Entonces, en esta nueva temporada, como se fue el como, no sé, el enigmático millonario que había sido el más importante en las últimas 5 temporadas, introdujeron un nuevo personaje que va a asumir ese papel. Y que tiene diferentes características. Pues no es como cuando en las películas y en las series, perdón, introducen al mismo personaje con un diferente actor, sino que en este realmente es un personaje completamente aparte. Entonces, de alguna manera siento que están introduciendo lo contrario, pues, porque normalmente el millonario corrupto quería hacer su antojo solo por ser millonario. Y el otro maje, si bien no es puro sin mancha, pero de alguna manera quería hacer que cumpliera con las leyes. Ahora el nuevo millonario es un maje que tiene una motivación no tan completamente corrupta. Entonces introduce como cómo sería cuando estos majes, con todos estos recursos y todo esto, tienen
Le nace la
motivaciones.
conciencia.
Ética, sí, tiene ética, tiene conciencia. Entonces estoy viendo lo que están tratando de hacer, están tratando de ver si te hacen.
Si le dan un giro temático aprovechando el cambio de actor.
Sí, pero viendo si la gente se da, le da una oportunidad a este millonario por cambios en estos temas de ética y de moral. Va a ser interesante, vamos a ver, al fin, todavía apenas van como 2, 3 episodios. Y en el último episodio, en el cuarto, hicieron algo interesante, hicieron los majes. A medida que iba viendo el desarrollo del episodio, ponían una lista, congelaban el cuadro y hacían una lista de todo lo que esa persona andaba puesto. Y te das cuenta cómo alguien que ves en la televisión. Pues que no pareciera, realmente no pareciera. Es más, me hubiera gustado haber visto eso con el actor anterior que siempre salía como en juris, esto que ando yo puesto ahorita, y camiseta. Pero que no pareciera, pero andan puesto 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares y lo
El
buscaba.
hoodie vale $10,000.
Sí, algo así, fíjate que lo buscaba. Y en efecto, eso valen. O sea, que los más de la serie siempre han sido muy, muy, muy. La producción siempre ha sido muy, como decirlo, bien seria en presentar estas absurdidades, estos extremos,
Absurdeces,
absurdeces,
absurdeces.
estos extremos absurdos de dinero, siempre lo han logrado presentar de manera que para nosotros los seres humanos normales veamos, oh, mira, cómo es cuando tenés un avión privado listo en el garaje para ir a no sé dónde. Entonces ahorita esto fue como un paso más porque los maes te enseñaban la lista. Entonces, por ejemplo, un mae tenía no sé cuánto, una camiseta valía $500. Un par de zapatos valía 5,000. Entonces nadie bajaba, ninguno de los personajes, y eso que lo podía ver como un mae que estaba en su casa echado. Casual, pues no de saco y corbata ni nada. Y nadie bajaba de 5,000. Había un maje que llegaba hasta los 20,000, pues, 15,000, con lo que andaba puesto, pues, que una pulsera, que un...
ni siquiera era su estreno de Navidad, era la ropita de diario. No.
Es miércoles, en la oficina, pues, en la oficina.
Tenía que ir al súper y esto fue lo que me puse.
Sí, o sea, con la intención de no andar elegante, pues, no andaba elegante, era simplemente lo que se ponía. A la puchica, unos niveles. Uno no se imagina. Me dieron ganas de irme a poner a una calle, a una esquina.
Precios, sí.
Me dieron ganas de ir a una esquina de Manhattan con un cuchillo solo a hacerle, dame algo, lo que sea, dame algo. No, con eso ya salir de o sea, sacar. Es increíble, pues. Es una serie que está explorando nuevas formas de entretenimiento.
Mira, a propósito que estás hablando de eso, pues de dinero, del mundo de los negocios y eso, te voy a recomendar una serie nueva que estrenaron esta semana en Apple Plus. Se llama Severance en inglés, que en español creo que se traduciría como ruptura. Uh-huh. Y es una serie, bueno, aparentemente ya está aprobada para una segunda temporada y es una serie producida y creada y dirigida por Ben Stiller.
Oh.
Y es como una... A ver, ¿cómo te la describo? Mira, es como una sátira sobre el mundo corporativo.
Uh-huh. Ah, ya había visto. Sí, sí, es sobre... No, dale, continúa.
Pero mira, la premisa es la siguiente. En la serie existe una corporación que ha desarrollado una tecnología que le permite dividir la... ¿Cómo decirlo? Dividir la conciencia de sus trabajadores. Ajá. De tal manera que cuando vos estás en la oficina, no te acordás de nada de quién sos fuera de la oficina. Y nomás salís de la oficina, no te acordás de nada de lo que pasa en la oficina. ¿Me entendés? O sea, dividen tu mente en dos partes totalmente separadas. Me imagino que el razonamiento es que dentro de la oficina no tenés ninguna distracción.
Se llama productivo.
No sos nada más que un trabajador que está haciendo X o Y tarea, pero también pues no podés filtrar secretos, no podés compartir información y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, el actor principal... Ay, espérate, ya te voy a decir cómo se llama.
Adam Scott.
Adam Scott, exactamente. Es el personaje principal. Y el reparto tiene actores de primera línea, pues tiene a
Patricia Arquette,
tiene también a, ay, ¿cómo se llama este hombre? Ah, John Turturro.
Ah.
De esos que aparece alguien y vos decís, ese más está en esta serie.
Mira, yo, si es una serie de Apple Plus, mira, yo con Apple no tengo nada que ver, de mano, no soporto yo... Pero sí es una serie del canal de su madre.
Sí, le das chance.
Sí, yo. Es que yo sé que la viabilidad comercial nunca fue un problema. Uh-huh.
Mira, lo que yo quisiera ver, hasta el momento solo vi el primer capítulo, ya están los primeros 10 capítulos disponibles. No, están 3 capítulos disponibles y después van a liberar uno por semana. No sé, a ver. Me parece que es una buena premisa para una película, pero no sé qué tanto van a hacer en 20 horas, pues, que son dos temporadas de 10 capítulos cada uno. Y si vos escaneas un poquito los medios, recientemente hay gente que se está preguntando si esta nueva era dorada de la televisión episódica no está haciendo que aparezcan demasiadas narrativas innecesariamente alargadas. Pues tenés buena idea que podrían darte una película sustancial de 2 horas, pero la diluís para que te funcione como serie. Entonces, estos conceptos así que son tan truculentos como el de esta serie, yo creo que son muy vulnerables a caer en eso, pues, pero vamos a ver qué pasa, pues, o sea, la serie está muy bien producida, los valores de producción son de primera categoría, vos ves, pues, que Ben Stiller tiene una visión sobre lo que es este medio que está retratando.
Apple es la empresa con más dinero en la historia del dinero. O sea
Pueden hacer
que
lo que quiera, pues yo
puede
sé.
hacer, pueden enfocar la cámara en una pared secándose la pintura por 20 horas y...
Sí, o sea, sí, entiendo lo que me quieres decir, pero al final cualquier producto creativo pues va a funcionar, por mucho dinero que tengas, va a caer por su propio peso, pues, ¿me entendés? Entonces, por lo menos el primer capítulo de la serie es muy interesante. Y te da ganas de seguirla viendo, pues entonces,
No,
dale chance, velo.
yo ya estoy, ya me puedes considerar de los fans a muerte de la serie.
Ahora, te debo advertir que no es una comedia jaja, como
Ah,
los
es
que te espero.
comedia.
Es una sátira mordaz,
Ok,
diría.
no, estamos bien,
¿Me
sí.
entiendes?
La temática, además es Apple Plus, pues, o sea, estoy
Es
seguro
Apple Plus, claro.
que hay de
¿Y
por
quién me iba a
medio...
decir que a estas alturas del partido vos ibas a ser un incondicional de cualquier cosa
Solo eso, chile.
Apple? Como sea. Pero bueno, esa serie ya está disponible en Apple TV Plus.
Ok, para que veas que sí escucho el podcast y te pongo mente. Vi dos películas que vos recomendaste en episodios anteriores. No vamos a hablar de ellas porque ya hablamos, pero
Ajá.
vi Nightmare Alley.
Vaya.
Debo decir que la película estuvo bien, pero el final estuvo flojo.
¿No
Flojo,
te gustó el
flojo.
final?
No.
O sea, ¿no te gustó lo que pasa al final o cómo lo presentan?
No, lo que pasa al final. O sea, no lograron cerrar bien la historia.
Ahora, te debo decir que eso es de origen. Eso
Debe
pasa
ser.
así en la
Sí.
película original también.
Sí, fíjate que en efecto sentí como que, especialmente la última escena, me recordó a una película vieja. Es el tipo de finales que tienen las películas viejas, por alguna razón.
No, 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 pero
En
¿sabes
donde.
qué? Lo que pasa es que no quiero spoilear la película para la gente que no la ha visto, pero te voy a decir que en la película anterior, que es de 1950 y pico, lo que vos ves ahora en la película nueva, lo que los personajes se dicen, vos lo ves. ¿Me entendés? O sea, en vez de que termine en una conversación, termina en una acción. ¿Ya me entendés?
Entiendo.
Ahora, vos no ves la condición del
Sí, pero
personaje.
okay, pero precisamente el maje en esa conversación. Eso que hace, pues, a ver, ¿cómo decirlo? Para mí como marca, como trope, no sé, como común, pues, como parte de que en las películas viejas siempre haya una escena donde el personaje principal o llora, o actúa como loco, o hace algo extremo en términos de, como ese típico que el
De
maje
emotividad, pues, un
se
despliegue
tira los brazos para
emocional.
arriba y dice, ¡No! Ese tipo de cosas es típico de las películas viejas. No sé, como que venía el contrato y me das mi escena de 1 minuto, 2 minutos, en donde yo voy a,
A desbaratarme emocionalmente.
sí, correcto,
Ya.
frente a la cámara, sin ningún, sí, o sea... Puede ser incluso completamente, porque
O
en
sea,
realidad, en toda la
tu
película, esa es
problema es
la
con la
única escena.
emotividad del actor.
Sí, como que fue
No con
completamente innecesario.
el lugar en que termina la película.
Sí tengo problemas con cómo termina, cómo cierran el arco, o sea, es evidente, o sea, desde que lo está incluyendo en todo el desarrollo. Como el escenario más horrible. Yo
Vos
estaba,
anticipás que eso va a pasar.
sí, pero es hasta tonto, pues, porque o sea, no es una, es como forzado, es como los últimos 5 minutos son para forzarte, o sea,
Fíjate que
no tiene por qué llegar a ese lugar. Es
yo
como,
no lo vi así del
aquí tenemos
todo.
que terminar. y entonces tengo que en 5 minutos ver cómo hago para llegar de donde estoy a ese lugar.
Fíjate que yo no lo vi así del todo. Para mí, y tal vez es más claro eso en esta versión que en la película original, bueno, la película anterior, porque originalmente es una novela. Desde el principio la película está trabajando para llegar a ese punto. ¿Me entendés?
Yo pensé que de eso se trataba, que el maje lo sí, quería. O sea, desde el primer momento lo estaban buscando. Es más, cuando le dice, anda por ahí que yo te espero al otro lado.
Exactamente. La película, a ver, te va dando pistas de sí. Que eso es un arco posible. Y en el fondo es una historia, digamos, aleccionadora, ¿verdad? Esta persona comete una transgresión y esa transgresión de alguna manera es castigada, pues.
Mira, el más evoluciona a un punto donde lo ponen como un alguien sofisticado, inteligente, con muchas habilidades.
Pero es un acto, ¿puedes me entender?
No.
Él está actuando así.
El más es
¿de dónde viene? El más viene de la miseria y de la pobreza.
Sí, pero es un más que desarrolla habilidades, pues.
Sí, desarrolla habilidades, pero esa
que la otra haya sido más inteligente.
Depende del engaño. ¿Me
entendés? Sí, pero quiero decir, no es un mae bruto, pues. No es un mae que va a llegar. A ver, mi problema con la película es a partir de que se monta el tren en los últimos 10 minutos, tal vez, uh-huh. al final. Uh-huh. Ahí eso lo forzaron. Uh-huh. Porque es un mae recursivo, es un mae inteligente, es un mae habilidoso, uh-huh. que no tenía por qué terminar ahí.
Pero mira, está...
Podía terminar de 10 maneras diferentes.
Entiendo tu lectura, pero uh-huh. creo que tu lectura desestima el trauma de lo que pasa en la película. Uh-huh. O sea, ¿cómo se resuelve? Pues la cuestión profesional de este hombre, por así llamarla, es bien traumático y es bien violento. O sea, yo no creo que alguien, por muy inteligente que sea, pueda salir ileso.
No, yo no digo que
de
no.
De ese tipo de cosas, pues.
Pero hay como 800 escenarios en donde, pasaron, no fue inmediato, pues no es que se montó el tren y se bajó el tren y estaba así. Ya uh-huh. tenía curtidas las manos, los dientes, todo lo demás. O sea, creo que los maes lo forzaron. Sí, está. Creo que los maes lo forzaron.
Te entiendo, está bien, pues. Es una lectura.
Innecesariamente, válida. Además.
Porque... A mí me gustó más que a vos, y a mí me parece que este maje debieron haberlo nominado por esa actuación. A mí me pareció buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Ya vi que esto es como las películas de miedo, que los que son fans de las películas de miedo. Con que les ponga el susto, ya son felices.
No, hombre, y de ahí, bueno,
el drama exaltado en donde el mae llora, entonces ya.
Hasta te diría que, ¿sabes en dónde yo siento que la película no fue mesurada? Yo creo que no fue mesurada. Hay una parte de la película en la que te presentan al a ver, los cirqueros te les dan como un aire siniestro, ¿verdad? A toda su operación y todo lo que hacen y su modo de vida, ¿verdad? Pero hay un momento en la película en que te empiezan a pintar cómo también funcionan como una familia y cómo el personaje protagonista podría encontrar la felicidad dentro de esa familia si no se dejara corromper por la ambición, ¿verdad? ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, yo creo que ahí...
Entonces, la parte en que la película empieza a pintar esta... aparte de ese grupo como una especie de familia ideal, eso yo lo sentí que lo estaban pintando con brocha gorda, pues un poquito. ¿Me entendés? O sea, la reacción que vos tenés con el desenlace de la película, yo la tuve a la mitad de la película, con otro elemento.
Okay.
Pero está bien, pues.
No, yo que fueran tan... Creo que estás pensando solo en la muchacha, porque fuera de la relación con la muchacha, todo lo demás era bien.
La muchacha y el hombre fuerte y el enano. Por eso,
la relación que tenían los maes con la muchacha sí era bien como idealizada.
Sí.
Pero fuera de eso, todas las relaciones eran transaccionales y corruptas y todo lo demás.
Pero o sea, esa dinámica me parecía que contrastaba demasiado con la manera en que te pintaban lo otro.
Pues, es que la muchacha, es más, la muchacha misma no era una princesa Disney. Pero precisamente vos a veces tenés esa relación con una niña que conoces desde chiquito y que te pidieron. Era una relación paternal, pues.
Está bien, está bien.
Yo la vi bien.
Eso no te molestó, pues. Okay.
No me molestó. ¿Cuál fue la otra que viste? Vi Kimi.
Ah, ok.
No sé.
¿Te gustó?
No, sí, pues. Ay, ¿cómo decir? No me disgustó.
Ajá.
Pero, pues, no, no una
película. Yo te dije que el más había.
Sin mucha trascendencia, pues no.
Era una película para verla la noche del sábado, con una botella de vino.
Bueno, vos que del miércoles.
Vos la verías con Coca-Cola.
La vería el miércoles mejor. Puedo ver algo mejor el sábado.
Pero bueno, ok, te voy a recomendar, ya que estás tan aplicado con mis recomendaciones.
Ajá.
Te voy a recomendar una cosa rara que probablemente vas a tener que hacer maromas para conseguirla.
Ajá.
Uh-huh.
Dale, a ver.
Y yo la logré ver porque, bueno, vos sabes cómo es febrero. Es el mes de Black History Month en Estados Unidos.
Ajá, sí.
Entonces, mi cinemateca más cercana programó una serie de películas que tienen que ver con talento, con visualizar talentos negros. Y entre las películas que programaron, hay un filme de culto de 1989 que se llama Chameleon Street. Que es una película que yo no sabía que existía. Yo la fui a ver porque ellos la programaron y porque esa noche quería ir a ver una película. El director, que también es el protagonista de la película, se llama Wendell B. Harris Jr. Y él financió, o sea, él se fue a tocarle la puerta a sus parientes para recoger plata, para hacer la película. Y encima de eso, pues, encontró un par de inversionistas que pusieron plata y la produjo 100% independiente, ¿verdad? Eventualmente creo que logró firmar un contrato de distribución, pues, pero no le fue muy bien. Pero mira, la película es una comedia, es una sátira social brutal. O sea, la trama tiene que ver con un caso de la vida real sobre un sujeto que se hizo pasar por varias... ¿Te acordamos de aquella película de Spielberg que se llamaba Catch Me If You Can?
Sí, la de Leo.
La de Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Exactamente, que era un personaje, que era un estafador que se hacía pasar por profesional en diferentes profesiones y que hacía barbaridades, pues le daba vuelta a la gente, robaba, no sé qué. Ok, esta es una premisa similar, basada en una historia de la vida real, solo que el estafador en cuestión es un hombre negro. Entonces, la película, te digo, es una cápsula temporal interesantísimo. O sea, vos ahí ves
los 80
retratados, pero también tiene un tono bien especial, pues, y el humor es ácido, la dinámica social que retrata y todo el subtexto del racismo en Estados Unidos, pues, y cómo funciona la película. Es súper interesante, es interesante. O sea, a ver, yo veía la película, no había visto una película como esa.
Ok, ¿entendés? Me has convencido.
Incluso, o sea, mira, tal vez la trama, tal vez has visto tramas similares, pero el tratamiento que tiene es bien especial. E incluso el mismo trabajo del actor está completamente divorciado. No quiero decir divorciado, esa no es la palabra correcta, pero es muy diferente a la manera en que la interpretación de un actor negro en una película se plantea. ¿Me entendés? Hay un escritor, un poquito, por así decirte, la cultura popular ya creó un perfil de lo que debe ser un personaje negro en una película, digamos. Y ahí puede tener ciertas variaciones, pero no se escapa mucho de esas variaciones. Esta película es súper original, o sea, no con decirte que cuando yo salí de ver la película, yo dije, puchica, tengo que ver qué otras cosas más hizo este maje.
No hay otra cosa.
Y no hay otra cosa.
No, tiene dos créditos como actor. En
porque se lo películas. Llevó el diablo.
¿Por
qué? O sea,
literal.
No literalmente, el hombre está vivo todavía. Pero lo que te quiero decir es que la película aparentemente no funcionó comercialmente dentro de los parámetros que tenía. Él logró encontrar maneras de pichear otros proyectos, pero nunca nada le cuajó, pues, ¿me entendés? Yo creo que sin conocer bien todas las circunstancias, yo creo que este es un caso de un talento demasiado original como para poder progresar en la industria, digamos.
Okay, ya la agregué, está en Amazon.
Está en Amazon.
Sí,
Ok, perfecto.
no, por 9.99, pues, pero.
Pero sabes que tal vez no es la versión. Lo que yo vi en el cine era una versión restaurada y remasterizada, que eventualmente la van a distribuir como Blu-ray. Probablemente lo que tenés ahí es una versión en streaming previa, que es la misma película, pues, pero tal vez la calidad del audio y el sonido no va a ser tan buena. Pero
Okay,
mira, o
igual
sea.
no la voy a ver en el cine, o sea que.
No, yo sé, yo sé. Pero lo que te quiero decir, o sea, raras veces veo algo y digo, puchica, esto no lo había visto antes, pues, ¿me entendés? O sea, si bien vos identificás, pues, ciertas, cómo encaja en un género, cómo funciona, cómo trabaja con los arquetipos, pero es una película súper original. Me gustó muchísimo, pues, y me parece es una pequeña tragedia que un talento de ese calibre no haya podido seguir encontrando maneras de desarrollarse, pues, y de contar otras historias, porque me pareció extraordinaria.
Ok, ya le agregué en mi watchlist. Vamos a ver qué tanto la puedo conseguir. Sí, es factible, es factible.
Es factible.
Tontería. Ok, ¿qué más? Tele, yo.
Ah, mira, te quiero recomendar una serie cómica que sí es comedia, jaja.
Fíjate que, bueno, dale, continúa.
Te lo voy a hacer rapidito. Es un sitcom nuevo que estrenó ABC hace un par de semanas, unas 2 o 3 semanas creo, que se llama Abbott Elementary.
Ah, sí, he visto de ello.
Que agarra un poquito, pues, que ya es como un cliché, pues, pero yo creo que lo debemos aceptar como un marco narrativo más que otra cosa. Supuestamente, o sea, la serie es un crew de documentalistas que está retratando el día a día de una escuela primaria pública.
El
Creo,
mockumentary.
exactamente, creo que en Filadelfia. Y, o sea, si bien ese estilo, pues, ya es bastante reconocible desde los tiempos de The Office inglesa, ni siquiera la gringa, la inglesa, el reparto, los guiones funcionan como relojería, pues, ¿me entendés?
Estaba dejando que se desarrolle porque sí vi en el momento que salió en la campaña de marketing. Y pues en las campañas de marketing todas las venden como la mejor comedia que ha
Sí.
existido y después no, pa.
Y después la página.
No, entonces estoy dejando que se desarrolle. Es más, en el momento estaba entre ese y After Party y me fui por After Party porque el cast de After Party era respetable, bro.
Que fíjate que eso me gustó de esta película, no, de esta serie, perdón. Yo no conocía a ninguno de los actores.
Sí, eso
Eran
vi que no era.
totalmente nuevos para mí, te digo, y quedé gratamente sorprendido, pues, porque en realidad
Okay.
es un reparto muy sólido, pues, y trabaja muy bien.
Yo estoy arruinado. Ahorita estoy. Mira, estoy viendo sitcom porque yo ya te había dicho yo que necesitaba llenar ese espacio que había dejado. ¿Cuál fue la última que vi? Ya ni me acuerdo. Estaba viendo Happy Endings, que es una chanchada. No puedo. Fíjate que.
Espérate, Happy Endings, esa tiene años de haber salido, ¿no?
Sí, ya salió, terminó y todo.
Ajá.
Pero es muy. O sea. No da risa. No da risa. Creo que la voy a dejar
Es una
ahí.
de la media.
Sí, no da, no, no da, ni siquiera eso, pues, no da risa. Y la otra que estaba viendo era How I Met Your Mother. Y se me olvida, loco. Fíjate que
Espérate,
no.
no es la nueva, How I Met Your Father.
No, no, la vieja, la
La
vieja. Porque
vieja.
es la comprobada, pues, que todo el mundo la vio y que no sé qué, que no, pero no. No me da risa. Sin embargo. Las que están así a cuentagotas, pues que tiene un capítulo todas las semanas. Resident Alien está muy buena. Siempre la recomiendo. Estoy al suave viendo Afterlife, que es el experimento de Ricky Gervais.
Que creo que está en Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix, que ya están en su, creo que es tercera temporada. Son poquitos episodios, es cortita. Pero así como que la pongo cuando no tengo mucho tiempo y siempre me hace reír.
Mira,
a pesar de que no tiene ninguna razón, ningún elemento para hacerte reír, con algo te hace reír el maestro.
Mira, a favor de algo de Elementary, te debo decir que cada capítulo dura 22 minutos.
Ajá, correcto, es ese tipo, o sea, de... Sí, es un compromiso.
Te deja con ganas de ver más.
Ok. ¿Entendés? Ah, pues voy a dejar que corra también para eso, para poder ver varias.
Ya hay, creo que ya hay como 8 capítulos.
Bárbaro. Ok, ¿y qué más? Ah, bien, no. ¡Tantarán! Nueva temporada de Marvelous Miss Maisel.
Oh, ok.
Sale hoy, creo, o ayer. Viernes, hoy, viernes, sí. Hoy sale. Así que voy
es
a
la
estar...
cuarta, ¿verdad?
Voy a estar despachando hermoso eso.
Ay, yo la dejé de ver después de la primera.
No sabes
de... O sea, no es que la dejé de ver, simplemente se me pasó seguirla viendo.
Maravilloso, maravilloso. Es un placer
ver esa serie. Debo volver a verla, tengo que verla.
Es un placer ver esa serie.
Ah, okay.
Y es más, la recomiendo sin reserva. El que la vea la va a disfrutar. Es
que
una
no me
serie...
acuerdo si vi la segunda temporada o no.
Es como eso, como esos platos de comida que a quien se lo dé le va a gustar, pues es muy bueno. Puede ser que las comedias no sean lo tuyo, que las cosas de esos tiempos no sean tu onda, pero te va a gustar. Te va a gustar. Ok, yo diría que ahí lo dejemos.
Ahí
¿Qué
lo
te
dejamos.
Parece?
Mira, debo hacer una confesión. Uh-huh. No sé si voy a terminar de ver Richard.
No jodas. Sí, está bien, no te preocupes. Está bien. Te tienen que gustar los personajes.
De hecho, yo creo que los personajes es lo mejor de la serie.
Sí, sí, te tienen que gustar.
Pero la trama...
No, olvídate.
Estoy esperando que alguien llegue, es alguien que me diga, sí, esto es lo que está pasando.
Sí.
Ok.
Te tienen que gustar los personajes y los majes te dan un montón de eso. Y eso es lo que yo aprecio.
¿Sabes cuál es mi problema? Los villanos. O sea, el señor del bastón. Solo le falta que se retuerza, que se ponga goma en el bigote y que se lo retuerza, sí, pues.
Son solo como elementos para que el personaje tenga algo que hacer, pero en realidad la gracia de la serie es ver lo que hace Richard, pues no.
Los placeres de esa serie son bien básicos, pues es mi punto. Entonces, esa hora yo digo, puchica, quiero invertir una hora en... por dos chistes simpáticos que diga este maje, que diga el gigantón ese.
Yo con Richard voy a donde sea. Yo ese maje. Ay, sí, es que es dreamy.
Es dreamy, qué hombre.
Es un maje como, sí, no, es como creo que se deben de haber visto a sí mismos ¿cómo se llaman? Los romanos que, ¿sabes? Que se hicieron en las esculturas, los magos, como que eran...
Vos ve a Jack Richard como el comandante, ve a Vladimir Putin.
Ah, sí, exactamente. Así ve.
Es tu chelote. Ay.
Sí. Sí, como le hacía Niceto. Ok, ahí dejémoslo. Bueno, fue un buen episodio. No tengo idea que... ¿Qué es lo que más hablamos? Supongo que la película de Jennifer López.
Creo que la gente se va a quedar de este episodio, más es de tu experiencia viendo la película de la Jennifer López.
Sí, te gustó Notting Hill. Ok. Este fue el episodio 122 del podcast No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden ver en vivo los viernes a las 5:30 de la tarde y descargar de su directorio de podcast favorito cuando quieran. Manuel Díaz y...
Juan Carlos a pie, hasta la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.